hemos leído en el texto para esta noche, en el versículo que dimos lectura al principio, que dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. La expresión el día de Jehová, en el hebreo Yom Yehová, se refiere específicamente a cualquier tiempo cuando Dios se levanta para enviar juicio sobre la faz de la tierra. Y es llamado de día de Jehová porque en medio al juicio Él triunfa gloriosamente sobre todo mal y sobre toda rebelión. Y hay dos detalles sobre el día de Jehová que merecen nuestra atención. En primer lugar, de acuerdo con las Escrituras, ese día está cercano. Joel capítulo 1, versículo 15: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El ataque anterior de las langostas, de acuerdo con el contexto bíblico, era una anticipación y a la vez un tipo figurativo de aquel día asolador que vendrá sobre la faz de la tierra en el futuro. Así como la invasión de las langostas fue un ataque inminente, implacable y a la vez irresistible, así también será el gran día de Jehová. En segundo lugar, ese día será espantoso. De regreso al texto principal, y repetimos versículos porque no estoy aquí para repetir enseñanza de la internet, sino de la palabra de Dios. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como la destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Joel describe el día de Jehová como la destrucción por el Todopoderoso. Y esa asolación alcanza los campos, pues el alimento será destruido. Alcanzará también el templo, porque en el templo ya no se encuentra el gozo del culto de adoración. Y delante de tal calamidad, los graneros y almacenes estarán vacíos, destruidos. Pero esta destrucción alcanzó también a los animales del campo. El ganado inquieto y hambriento busca el alimento y no lo encuentra. Las ovejas perecen por falta de alimento. Y podemos nosotros resumir esta calamidad por medio de tres consecuencias del castigo. El sostén alimenticio fue removido. Cuando falta el pan, la inquietud prevalece. Y donde el hambre se establece, reinará siempre la desesperación. El gozo festivo del culto fue arrebatado, porque sin alimento cesaron las ofrendas del templo. Y al cesar las ofrendas, la alegría del culto se enmudeció. y la sequía trajo la desesperación. Tenemos la frustración de cualquier esperanza. El trabajo fue desperdiciado. La semilla se echó a perder. Y a través de una lectura más profunda del texto que está delante de nosotros, podemos detectar que la falta de sensibilidad, la indolencia del pueblo, es reprochada por los hombres piadosos y aún mismo por los animales. Joel añade más una aflicción a las langostas y a la sequía. Ahora el profeta menciona el fuego. Joel capítulo 1, versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y delante de esa tragedia nacional, el pueblo de Judá permanece indolente, endurecido. Y de repente dos clamores son levantados hacia los cielos. El primer clamor es el clamor del profeta. Joel 1:19, vamos a leer otra vez. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. O sea, Joel no se limitó a ser un profeta, no se limitó a ser un predicador. Delante de aquella gran calamidad, él se atreve a ser también un intercesor. Y Joel ha hablado de parte de Dios a los hombres, pero ahora Dios le habla a Joel en favor de su dignidad, de su santidad. Y como consecuencia, le hace al profeta saber el castigo que ha sobrevenido sobre ellos. Y le toca al profeta interceder por los hombres de dura cerviz. Hombres que vivieron hace miles de años, no muy diferentes de los hombres del siglo XXI. Porque la crisis es siempre como un cruce que encontramos en el camino. La crisis, a través de ese cruce, nos puede llevar a la presencia de Dios o a la desesperación total. El sufrimiento nos puede llevar a la oración. Y cuando Joel se dio cuenta de que una nube negra se había detenido sobre la nación, él tomó la iniciativa de meterse en la brecha de la oración para interceder delante de Dios en favor, en beneficio de su pueblo. Hermanos, cuando los recursos terrenales dejan de existir, nosotros podemos alzar nuestros ojos a los montes y buscar nuestro único socorro. Cuando el brazo humano es incapaz de socorrernos, nosotros podemos acudir al Todopoderoso. Porque solamente Dios puede transformar nuestros lamentos en grandes bendiciones por medio de la intercesión. Hemos hablado del clamor del profeta, ahora hablemos del clamor de los animales. Y los animales claman. Joel 1:20 Pongan atención, dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿A quién están clamando las bestias del campo? ¿Al profeta? ¿Al hombre? Mientras la gente se había entorpecido con el vino, dejando de buscar al Señor en su momento de desesperación, los animales del campo expresan su genuino clamor. Ellos fueron afectados por la desobediencia humana. Ellos también recibieron el castigo por causa del pecado de los hombres. Y el profeta se refiere a este clamor usando una expresión que me llamó bastante la atención, y voy a repetirla aquí: las bestias del campo bramarán también a ti. O sea, los animales parecen demostrar mayor sensibilidad que los mismos hijos del pacto, los mismos que habían recibido las promesas. Una pregunta: ¿qué debemos de hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles? Y he encontrado cuatro verbos en el capítulo primero de este libro de Joel que enfatizan los recursos que tenemos a nuestro alcance. El primero es oír. Joel 1:2: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? O sea, escuche la palabra de Dios y trate de interpretar los eventos a su alrededor, tomando en cuenta la perspectiva de la providencia divina. El primer verbo, oír. El segundo es despertar. Joel 1:5: despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Esa parte final del versículo es una manera amable de decir las cosas. Se llama en lengua española eufemismo. Es decir, una cosa muy fea con palabras bonitas. Porque os es quitado de vuestra boca. Quiere decir que el vómito será el resultado de su cruda. Cuando Joel vio la calamidad que azotaba a su pueblo, él se dirigió a los borrachos y los amonestó a despertar y a orar. En su amonestación, Joel quería que ellos reconocieran que eran parte del problema, porque el momento no era para uno negarse a la realidad y tratar de acobijarse en el vicio, sino el momento de caer sobre sus rodillas y buscar al único que nos puede socorrer. De acuerdo con la mitología romana, el dios del vino es Baco, y de ahí viene una palabra que entró en el vernáculo latino llamado bacanal. Y eso está muy intrínsecamente relacionado al carnaval. He hablado siempre que Dios odia a los idólatras. A pesar de amar a los pecadores, pero él odia a uno que quiere seguir en la idolatría. Él odia a los homosexuales, a pesar de que él quiera rescatarlos, pero él también odia a los borrachos. O sea, a los que quieren seguir engañando a sí mismos, destruyendo su cuerpo de una manera cobarde, tratando de adormecer su cerebro para estar ajeno a la realidad a su alrededor. Eso es lo que es. Y el borracho no debería de llorar por la falta del vino, sino porque sus pecados provocaron la ira de Dios. Un otro verbo que encontramos, el tercero, es lamentar. Joel 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, no es suficiente llorar por las consecuencias de nuestros pecados. Muchos se limitan a llorar. Debemos lamentar primordialmente por nuestros pecados, no por sus consecuencias, sino por la raíz misma que nos ha llevado a la desobediencia a la voluntad de Dios. Y el cuarto verbo que he encontrado es clamar, que leemos otra vez en Joel 1:19, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. El profeta entonces da un ejemplo delante del pueblo y clama al Señor. ¿Qué hace Joel? Le está suplicando la restauración del pueblo. Y este es precisamente un mensaje que encontramos en todas las épocas, en un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El profeta reconoce que el mismo Dios que disciplinó con la herida es poderoso para curarla. Un otro profeta, Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Precioso ese versículo, hermanos. Cuando leemos la historia de la raza humana y a la vez estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta de que las ciudades del pasado eran protegidas por murallas. Y sobre las murallas se encontraban los centinelas. Al acercarse una persona o un grupo de personas, el centinela, también conocido como guarda, él hacía sonar una trompeta para comunicar el acercamiento de un desconocido. En el libro de Isaías hay un pasaje en el cual se pregunta al guarda, ¿cuánto durará todavía la oscuridad, la noche? Isaías 21:11, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda que de la noche. Guarda que de la noche. Duma es una ciudad que se encuentra en Judea. Duma es uno de los nombres de uno de los hijos de Ismael. Y la pregunta hecha en hebreo, guarda que de la noche, es una expresión que en algunos congresos en México yo he tenido oportunidad de compartir, de enseñar, porque a muchos les gusta aprender alguna cosa nueva. Y la expresión, guarda que de la noche, en el hebreo es Shomer ma milaila. La traducción al español no está limitada a qué de la noche, sino hasta cuándo durará la oscuridad antes que brille el sol de la justicia. Es una expresión espiritualmente importante. Encontramos nosotros en el libro de Joel la mención de una trompeta. El instrumento tocado por el centinela para dar alarma en tiempos de peligro. La trompeta es conocida como shofar. Esa es la palabra que leemos en Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, la expresión tocad trompeta en Sion, en hebreo es tiku shofar beit Sion. Entonces, trompeta es shofar. Esa es la palabra. Hay tres verdades que nosotros encontramos en el primer versículo del capítulo 2 del libro de Joel. En primer lugar, el lugar de la alarma. Dice, tocad trompeta en Sion. Sion era el lugar donde moraba el Señor. Sion era el lugar donde se celebraba el culto a Dios. Desde allí era expresada, compartida, enseñada la palabra de Dios. Y desde ahí también empezaban los juicios de Dios. En segundo lugar, veamos el significado de la alarma. La palabra dice, y dad alarma, alto una R, y dad alarma en mi santo monte. Desde ahí el sonido de alarma se extendería para fuera de los muros, así como para dentro de los muros. Eso, en la realidad, hermanos, expresa el urgente intento de Dios. En aquella ocasión, no era solamente anunciar la llegada de una guerra por mano de los enemigos. Sonaba el shofar, la trompeta, declarando guerra a su propio pueblo. ¿Qué significa eso? La respuesta puede ser encontrada en las páginas del Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pedro, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio, eso es guerra, el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, o sea los sacerdotes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, ¿quién no oye la dulce voz de amor de Dios recibirá el azote de su disciplina? En tercer lugar, las razones de la alarma. El texto dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, el peligro era inminente. El día de Jehová es entonces una expresión que representa todos los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Y sabemos a través de la escatología que en el futuro tomará lugar el gran día de juicio, cuando el Señor se sentará en su trono para juzgar con justicia a las naciones. Y aquí está un texto un poco largo, pero que voy a leer. Pongan atención, en Mateo capítulo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ¿qué significa a estos más pequeños? Algunos quieren interpretar que se refiere a los niños, pero no es exactamente eso. Significa aquellos que en nuestra opinión no merecen nuestro cuidado. Los que están incapacitados, los que no tienen condiciones, y nosotros ignoramos su necesidad. A eso se refiere. Podemos decir, finalmente, que los juicios de Dios en la historia han sido un prenuncio de aquel día final del gran juicio del trono blanco, cuando el Señor juzgará con poder, con gloria y majestad. En aquel día, el gran temor de los hombres no será necesariamente por temor a la muerte, porque ellos buscarán la muerte para fugarse a la justicia de Dios. No tienen temor a la muerte. Ellos temerán el hecho de enfrentarse al Señor, juez recto y justo en su ira. Apocalipsis 6, 12, 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay una reflexión rápida que quiero hacer, de pocas palabras. Si usted ha tenido la dicha de experimentar verdaderamente el nuevo nacimiento, usted todavía está en ese mundo, tendrá aflicciones, tentaciones, persecuciones, pero tendrá un espíritu de poder, y la Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Pero si usted no ha pasado por esa experiencia en aquel día, usted no podrá sostenerse en pie delante del trono del Señor, porque será un gran día terrible para todos los desobedientes, porque se dejaron encandilar por un falso evangelio, por falsas promesas, por la mentira del diablo, que un día en el jardín del Edén se atrevió a decirle a Eva: no morirás, cuando la Biblia dice tácitamente: el alma que pecare, esa misma morirá. Que el Señor los bendiga, hermanos.